Mañana arranca el FANT en Bilbao, el Festival de Cine Fantástico y de Terror, que cumple 30 años y entre sus homenajeados está el productor de cine de animación, Iván Miñambres. Iván, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Que cumple 30 años el FANT, pues poquitos menos que tú, compañero.
Sí, yo tenía 10 añitos, empezó el FANT, así que sí, sí, la verdad que, bueno, en este 40 cumpleaños que tendría también en mayo, pues la verdad que súper agradecido por este premio del FANT.
Enseguida vamos a hablar de ello. Iván Miñambres es nuestro protagonista hoy en Cultura.eus. También vamos a hablar de artes escénicas en este día en el que arranca el Teatro de Bolsillo en Donostia y el Festival de Títeres de Barañáin. Pues vamos a ver Los Entresijos de Susto, el nuevo montaje de la compañía Maite Guevara. Y vamos a cerrar bailando con Stanley Donen porque se cumple el centenario de su nacimiento, de este bailarín, coreógrafo y director de cine que hizo varias películas con Gene Kelly, cantando bajo la lluvia, entre ellas. ¿Eres de musicales, Iván?
Pues la verdad es que me gusta mucho ver musicales en directo y últimamente películas musicales. He visto Fantasía, he revisitado Fantasía, he visto Robot Dreams, de animación también, probablemente. Así que sí, la verdad es que me encantan.
¿En tus planes no está hacer una de animación musical?
Andamos con un corto musical buen rollista encima, así que...
No, claro, pues es una de las... A ver si vas a hacer algún día algo alegre.
Claro. Así que
vale.
Sí.
Oh, qué bueno. Pues enseguida te vamos a preguntar por todo ello. Vamos a empezar con una canción que no es muy buen rollista. Bueno, Albert Pla lo es. El rollo que tiene. ¿Te gusta Albert Pla?
Me gusta Albert Pla.
Hoy ha publicado esta canción, Bombas en Madrid. No sé si la conoces, porque en sus directos lleva tiempo tocándola.
No la conozco, así que nada. Vale.
Escúchala, porque parece el guión de una peli que puedes producir tú.
Vamos,
Albert Pla.
Muy buenas noches, mis queridos ciudadanos de Madrid. Este es un mensaje del Ejército de Protección Civil. Se advierte a los vecinos del barrio de Malasaña, Chambarí. Si empieza el bombardeo, se dirijan al refugio antiaéreo más cercano. Hemos habilitado las estaciones de metro de Gran Vía y Tribunal de San Bernardo y de Bilbao. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Heridos al hospital de la Moncloa ha sido destruido. Hemos habilitado un hospital de campaña en la calle Noviciados. Atención ciudadanos, los niños fallecidos serán incinerados en la plaza 2 de mayo. Y sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Están cayendo bombas en Madrid. Hay racionamiento, se repartirán madroños.
Nos llegan mensajes al WhatsApp de Radio Euskadi al 688-840-840 diciéndonos que Albert Pla es genial. No se te decía, Iván, que lo veo como guión para una peli que puedes producir.
De catástrofe, ¿no?
Sí.
Más que ese ritmito que tiene la canción.
Sí, ¿no? También buen rollero, pero bumba,
pero
¿no?
Bumba.
Sí, golpe tras golpe. Bueno, nos vamos a acercar al FANT, ¿vale? Vamos a conocer, si te parece, Iván, los cortometrajes que se van a poder ver mañana además del homenaje que se te va a rendir rendir a ti. Es bueno, no vamos a hablar de eso, pero es como se te va a rendir homenaje y
rollo
demás.
Concha Velasco aquí eso de Bilbao.
Eso es, premios honoríficos. Bueno, además del de Iván Miñambres, también otro para el actor, Javier Botet. No sé si le controlas a... Por cierto.
Sí, hemos coincidido muchas veces en festivales porque él también tiene como un recorrido en el cine fantástico, ¿no? También por su aspecto físico es como muy particular en muchas de las obras cinematográficas fantásticas. Y he coincidido con él en la última vez en Sitges y tengo ganas de verle mañana también.
Eso será mañana y después de vuestros homenajes llegan los cortos vascos a concurso que vamos a conocer a continuación con Iker Zabala.
La edición número 30 de FANT se abrirá mediante 13 cortos vascos con la diversidad por bandera. Hay algunos veteranos en la programación, como Nitia López, que funde en Deadly Draw el cine negro clásico con un discurso metacinematográfico. Gastón Gag regresa con su humor absurdo en Nada de Nada. E Imanol Ortiz López regresa también con una macabra historia contada por una niña en el corto Jende Arrotza.
Te cuenta la historia de una pareja en clave de cine negro, un homenaje a esas películas de los años 50, que él se ha encontrado un billete de lotería que pertenecía a una chica que ha sufrido un accidente.
Es un corto que habla básicamente de la nada misma. Son personas que trabajan en un supermercado, bastante absurdo. El que le gusta este tipo de humor, creo que lo va a disfrutar. Y el que no, siempre digo que me pueden pegar a la salida.
Es una especie como de homenaje a M, el vampiro de Dusseldorf. Es un caballerete educado, pero que tiene la fea costumbre de secuestrar, violar, torturar, matar a infantes. Corto familiar, ya veis.
Eneko Sagardoy mostrará también en FANT su celebrado corto Betiko Gaua. Y otra voz pujante del corto vasco como Ekain Irigoyen estará en el festival con Europa, la hermosa recreación del continente bajo el agua y un puente lírico con el tema de la migración. Y primeras participaciones a su vez para Betty Suburu de Kim Maiteni, hibridando mundo rural, violencia machista y monstruos. O Ado de Ruby Rock con un thriller de corte onírico y la frescura de Feminancy de Uxue Etxeguía, un falso documental cómico. Escuchamos a Rock y Etxeguía.
Hacer un ejercicio de suspense y estilístico, tratar de generar una atmósfera así de thriller, oscura, asfixiante.
Da documental faltsu bat, pues erritxiki bat inbizizarelik sentitzen zu bastante, pues adibidez feminismoa eta ez da etzen hainen abudaletun ere bizira. Nik uste komediaren bidez, ideia ona dela temoneri buruz solastia, ez?
Y la animación se cuela también en este ramillete de cortos vascos, la celebrada sensibilidad de To Bird or Not To Bird de Martín Romero. Fue el ganador del Goya este año y se podrá ver así como Ocho Chonguillo A de Sony Estevez en FANT. Esta última es una película de stop motion que reflexiona sobre la libertad de las mujeres, así como el homenaje al cine cartoon que es Koneg Steps Out de Pablo Río. Escuchamos a Estevez y Río.
Chonchonguilla es un corto de animación stop motion y habla sobre la libertad de la mujer en la sociedad actual.
¿Se acuerdan ustedes de cuando solían poner esos cortometrajes de animación al principio de las películas en la edad dorada de Hollywood? Popeye, Mickey Mouse, te hacían partirte la caja de la risa. Eso es lo que intentamos hacer en este corto.
Lorenzo Ayuso plantea en un único plano fijo un ingenioso giro donde lo trágico se vuelve de pronto cómico. Ni lobos ni corderos, de José Luis Acosta, muestra una encarnizada partida de ajedrez de tintes míticos. Dos personajes encarnados ambos por Ignacio y Susi, pues son gemelos. Lorenzo Ayuso e Ignacio y Susi.
Tiene mucho de catártico, que es lo peor que le puede pasar a una persona que va a suicidarse, o planteando un estilo de video diario o de metraje encontrado y jugando sobre todo a partir de ese único plano en el que sucede todo.
Es un duelo entre dos hermanos gemelos maestros de ajedrez. Y es un duelo, yo veo, al estilo de los westerns. Yo digo que es una película de las de antes.
Los 13 cortos de esta sección oficial optan, entre otros, al premio al mejor corto vasco valorado en 2.500 euros.
Y lo decía Iker Zabala ahora mismo, Iván Miñambres, que también está, ¿no? To Ver or Not To Ver, vuestro corto ya se llevó el Goya. No sé si entre esos 13 también se puede llevar el premio.
Bueno, yo creo que me hace mucha ilusión poder encontrar a gente con la que hemos coincidido durante otros años del FANT, ¿no? De gente que se dedica profesionalmente al cine y que sigue en el mundo corto. Y también Nueva Escuela, ¿no? Que entra este año a formar parte de esta selección y, bueno, estará ahí competido, pero bueno, es posible.
Es posible. Bueno, Iván Miñambres, fundador de Único Estudio en 2009, productora especializada en animación. Habéis producido 12 cortos ya, 3 largos, entre otros trabajos. Iván, no sé si llevo bien las cuentas o no. Creo que tampoco es lo más importante lo de
sí,
las cuentas.
Sí, no, la verdad es que pues creo que desde 2009 que empezamos con la aventura de la productora, ¿no? En la que empezamos pensando en trabajar en servicios, en la industria del cine, de la televisión, de corporativa. Y poco a poco empezamos a hacer nuestros propios proyectos. Funcionó bien la cosa desde el primer corto, desde Beer Boy, que hicimos con Alberto Vázquez y con Pedro Rivero, que es, por ejemplo, guionista del Hoyo. Y la verdad es que, desde ese primer corto vimos que en la animación y en el género fantástico había una oportunidad de contar historias universales, ¿no?, que pudieran distribuirse alrededor del mundo y hacerlas desde Bilbao. Y cada año un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y en esa seguimos disfrutando de lo que nos gusta hacer, que es animación.
De Beer Boy, además, después salió, ¿no?, el primer
largometraje.
El primer largo, ¿verdad? Vamos a contextualizar un poquito con sonido. Es el Psiconautas.
Beer Boy está muerto.
¿Estás seguro? A mí me han dicho que lo han visto hace poco.
Tal vez lo hayan visto, puede ser. Tal vez todavía podamos verlo. Pero puedes creerme, no todo lo que tiene un cuerpo está vivo.
Beer Boy tiene un demonio dentro. Un demonio que lo está comiendo, devorando desde su interior. Pero yo sé que tiene buen corazón.
Psiconautas era el largo. ¿Cómo lo ves ahora, no? Porque tampoco ha pasado mucho tiempo. Iván, realmente han pasado muchas cosas, pero no demasiado tiempo, ¿no?
Sí, sí, la memoria no me falla. Yo creo que si con otros estrenaríamos en 2016 o por ahí, más o menos. Han pasado un poquito tiempo, pero yo creo que en este poquito tiempo ha cambiado mucho la industria, ¿no? Creo que lo que en aquel momento costó muchísimo levantar y financiar, porque era la gente no entendía cómo íbamos a hacer animación para adultos, ¿no? O sea, cómo los adultos iban a consumir dibujos animados, porque es algo muy propio quizá de Asia, ¿no? De Japón, con este concepto del manga, del anime. Y aquí no tanto, pero yo creo que hoy en día, en estos 8 o 9 últimos años, creo que ha habido más referencias, ¿no? Creo que ha habido grandes películas como Persepolis, como Robot Dreams, como un montón, como Buñuel, etcétera, que se han visibilizado y que se han distribuido alrededor del mundo, y que han hecho un ejemplo de que es posible que la animación pueda contar historias adultas, pueda tocarnos el corazón y hacernos reflexionar, igual que lo puede hacer la imagen real, ¿no?
Sí, porque parecía imposible, ¿no?, salir de Ghibli, ¿no?, desde Japón y demás, o de Pixar, Disney, ¿no?, de ese mundo, ¿no? Y ahora, ¿no?, fíjate, ¿no?, la de puertas que se han abierto, se viene haciendo, ¿no?, en mucho tiempo, pero no de la manera, ¿no?, que se hace.
Sí, ahora. Yo creo que también, todo ha cambiado, ¿no? Creo que en 2020 hubo una pandemia que también propició que las plataformas tuvieran como un incremento del consumo y de la oferta, y dentro de esa oferta ha habido ese hueco para que la gente pueda descubrir otro tipo de animación. Y creo que, que cuanto más diverso sea el cine, pues es bueno para la gente que hacemos cine y sobre todo para la gente que lo ve, ¿no?
Hablando de diverso, por ahí he oído que te han dicho alguna vez el Walt Disney portugualujo y demás. No sé cómo llevas esto, si Disney no era algo que lo que has crecido.
Obviamente.
O tienes el sueño de estar en Bansama o algo.
Obviamente creo que todos hemos crecido con Disney en mayor o menor medida. Para mí no es una referencia profesional, ¿no? Pero creo que eso fue como un guiño cuando hace un par de años ganamos el Goya al mejor largo y al mejor corto el mismo año, que creo que fue un hito, no se ha conseguido nunca en la historia de los Goya, y fue como un titular de prensa, como por hacer ese guiño, ¿no?, de la animación y de haber conseguido ese hito.
Eso fue el año pasado, ¿no?
Eso fue el año pasado.
El año pasado en Sevilla, sí, que Sevilla. Fuimos testigos, además de eso.
Testigos,
sí, cierto. Oye, ¿cómo llevas lo de mañana, no? Porque no has cumplido los 40 años, sí. Iván, te van a hacer, ¿no?
Sí.
Te van a hacer un homenaje y demás, premio de honor en el FANT, ¿no? ¿Qué supone para ti, ¿no?, esto?
Es muy extraño, porque claro, obviamente me llamaron para decirme que habían pensado en mí para este premio, que a ver si iba a estar, que si lo aceptaba, ¿sabes? Y fue como muy raro, porque sí que es cierto que obviamente he hecho la vista atrás. Y sí que hemos conseguido un gran recorrido en estos 15 años, ¿no? Como más de 400 premios internacionales, 6 premios Goya y un montón de vivencias muy bonitas. Pero por otro lado, creo que todavía nos queda como mucha vida por delante y muchas cosas que hacer y que exponer, ¿no? Y para mí el Fant, bueno, pues obviamente me dedico a la animación, casi todas las películas que hemos realizado son del género fantástico, es un festival en el que he asistido como público, en el que he asistido como productor, ¿no? De obras que han estado ya a concurso. Y fue como muy extraño el decir, bueno, tengo 39 años, un premio de honor, era como que no me encajaba y les dije, bueno, si vosotros creéis que lo merezco, pues súper agradecido de recibirlo. Y luego algo que no suele pasar, ¿no? Que es disfrutar de estas cosas en casa y con la gente que quieres, ¿no? Porque muchas veces el cine lo que tiene es que viaja mucho y vives esos momentos bonitos la mayor veces solo o acompañado de una persona como mucho, ¿no? El director o directora del proyecto. Y en este caso, pues poder vivirlo en Bilbo con todo el equipo de Único y con toda la familia, pues va a ser seguro que un momento súper bonito.
Tienes un mayo de lo más potente, ¿no? Porque lo arrancas, ¿no? Con este homenaje, ¿no? Sí. Luego el 15 cumpleaños de Único también, que decías antes que era el 13 de mayo, y luego tu cumple para culminar, que los 40 se suelen celebrar a lo grande.
La verdad es que va a ser un mayo bonito, porque además del cumpleaños de Único que cumplimos 15 años, que además fue gracioso porque... Si echamos vista a la hemeroteca, el día que fundamos Único, la portada del periódico era España se hunde y luego el Athletic pierde la final de la Copa del Rey. Así que, bueno, pues 15 años después, no sé cómo va España, pero el Athletic ha ganado la Copa, seguimos vivos, seguimos haciendo cosas y también está el 40 cumpleaños y luego hay como un montón está el Festival de Cannes, están los premios Quirino de Animación Iberoamericana, así que va a ser un mayo intenso y bonito.
¿Te vas a Cannes también?
Vamos a Cannes también.
Vas a Cannes también,
sí.
Vale.
Hay que movernos. Porque esto del cine, la gente, claro, ve los premios, pero hay que empezar a venderlos ya desde los festivales y desde los mercados. Y nosotros vamos a los festivales con un guión y con un dossier y hay que hacerle ver a esas distribuidoras futuras que eso es un proyecto real y tenemos un dossier con unas imágenes y un guión, ¿no? Así que hay que emocionar ya desde ahí.
¿Es la peor parte de tu trabajo esta, quizá?
Bueno, es una parte muy invisibilizada. Pero por otro lado, creo que es como muy bonito el poder, si algo bueno tiene esta trayectoria, es que ya has hecho como tus partners, ¿no? Tus colegas del camino, esas distribuidoras, esos agentes de ventas, televisiones, que ya se fijan en lo que haces y ya no vas a puerta fría, ¿no? Yo recuerdo mi primer mercado de animación que iba con el proyecto de Bird Boy, sé que escuchábamos ahí el largometraje al principio de la entrevista, y yo entré y estaba la gente de las distribuidoras, las cadenas de televisión y tal, y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo? ¿Qué digo? Hola, bueno, quiero hacer una película de animación, no sabía qué hacer, y la verdad es que bueno, que hoy en día el tener ese bagaje y poder no ir a puerta fría, pues bueno, hace que sea un poco más agradable y que la gente valore tu trabajo pues aún más, ¿no?
Claro, y ahora lo reconocen, ¿no? Porque Único también tiene algo... Único, con C en este caso, ¿no? Y es que sí que son muy, muy características las películas que hacéis, ¿no? Muchas veces pasa, yo que sé, que el sello lo pone en este caso, ¿no? El propio estudio o la productora, llámalo como quieras, pero se reconoce muy, un trabajo de Único.
Es curioso, nunca habíamos pensado que eso se llegase a dar y es cierto, ¿no? Que hay como un sello, hay una impronta, hay un estilo artístico y también narrativo, ¿no? Nosotros siempre decimos que los proyectos tienen que tener para nosotros tres ingredientes, ¿no? Uno que hable sobre una temática universal, es decir, que nuestros proyectos tienen que viajar por el mundo y financiarlos vendiéndolos por todo el mundo y para eso tenemos que hablar de cosas que interesen a la mayoría de la población. Por otro lado, que artísticamente sean potentes, es decir, que tú lo veas y digas, uy, esto no lo he visto nunca y que por lo menos te llame la atención. Y luego que la persona que sea su autor o su autora que haya feeling, ¿no? Porque al final son proyectos en los que hay mucho tiempo de tu vida entregado a ello, ¿no? Al final una película de animación, para que os hagáis una idea, puede tener como 6 meses de preparativos, 2 años de producción y 6 meses de postproducción, 3 años de media. Entonces, que la gente con lo que lo hagas tenga esa sensibilidad y ese feeling. Y bueno, pues la verdad que contentos.
Ahora estás con 3 cosas, ¿no? Estás con un largo, ¿no? Con Decorado. Uh-huh. Estás también con una serie, ¿no?
Estamos con Decorado, que es un corto que estrenamos en Cannes en 2016, que tuvo un recorrido también increíble y lo vamos a llevar a largometraje. Y vamos con Le Pact como agente de ventas internacional, que fue el agente de ventas que llevó Asbestas, así que ojalá podamos tener la repercusión que tuvo Asbestas en su día. Y estamos haciendo nuestro primer proyecto infantil. Vamos a generar una marca dentro de Único que va a hacer contenidos, bueno, pues de calidad y con ese valor artístico que proponíamos en lo adulto, pero llegando a otro tipo de audiencia, en este caso infantil, y es una serie de animación que se llama Titán Tofu, para trabajar algo que nos parece súper importante, que son las inteligencias emocionales. Porque eso nos hacemos adultos y no sabemos ni, a veces, ni querer, ni expresar nuestros miedos, ni tal. Entonces, bueno, pues que los dibujos animados y que el entretenimiento ayude a eso, pues nos parecía como algo bonito. Y estamos produciendo esa serie. Y luego un corto, ya sabes que nos encanta ese formato y que siempre que también nuestra marca apuesta por poder contar en formato corto historias. Y se llama El Cuerpo de Cristo, está dirigido por Bea Lema y ganó hace un par de meses. Está basado en un cómic que ganó el premio del público en Angoulême, que es como la meca del cómic. Así que nada, tuvimos buen ojo en elegir esa historia.
Desde luego. ¿Sueles tener hueco para ir a Angoulême?
No he tenido nunca hueco para ir. Sí que leo muchas de las cosas que ahí se estrenan y se publican, pero presencialmente no he estado nunca y molaría, la verdad.
Las madres y los padres, ¿no?, que nos estén escuchando y que conozcan Único dirán, ¿cómo va a poner Titán Tofu, no?, a mi hijo, a mi hija?
No, que no se preocupen.
Van a tener pesadillas.
Tendrá una marca aparte, o sea, estará detrás de nuestro estudio, pero tendrá una marca aparte, obviamente, para diferenciar esa parte adulta e infantil. Y la verdad es que, bueno, que es una serie la que queremos mucho, le estamos poniendo mucho mimo y con muchas ganas de que la podáis ver.
Vamos a escuchar el fragmento de otro tráiler.
Atzo balitz bezala gogoratzen du. 11 urte nituen. Handik pixka batera, gizon bat begira neukan. Erne. Eta bihotza gelditu egin zitzaidan. Emakume izateagatik.
El sueño de la Sultana, una coproducción. Aquí estabais muchísimos, ¿no?, diferentes productoras y demás, ¿no? Una de las pelis vascas del año pasado, también de la animación, que artísticamente también, ¿no?, abría nuevas puertas, Isabel Erguera, ¿no?
Sí, la verdad es que, como decías, es un proyecto en el que hay involucrada mucha gente precisamente por la dificultad que tenía ese proyecto, ¿no? Isabel era una artista que le seguíamos desde hace muchísimo tiempo, nos encantaba toda la trayectoria que tenía en el mundo del cortometraje, pero tiene una forma de trabajar como muy manual, ¿no? Y muy de artista pura, de poder realizar ella mucha parte del trabajo, ¿no? Entonces había una complejidad que era, en el momento que hacíamos un largometraje, que es un proceso mucho más industrial, donde no solamente lo hace una persona, sino que tenemos que formar parte, bueno, pues desde storyboard, color, iluminación, montaje, etcétera. Y hacía falta, pues, muchos recursos y muchas manos para poder hacerlo viable y hacerlo viable de una manera en la que Isabel fuese una artesana, ¿no? No industrializáramos todo muchísimo, sino que ella pudiera trabajar desde ese modo de trabajar que tenía en los cortos. Y la verdad es que es una historia que está basada en un bestseller indio, de la que ella se enamoró cuando estuvo por allí haciendo unos talleres con mujeres. Y, bueno, pues también ha tenido un recorrido maravilloso. Otro perfil de historia que también mezcla la fantasía. Creo que la animación es como una técnica que ayuda mucho a poder trabajar la fantasía. Y muy contentos también con su recorrido y con el trabajo de Isabel, ¿no?
Lo artesanal, ¿no?, estará siempre súper presente, ¿no?, en las artes, ¿no? Bueno, esperemos y demás, ¿no? En la animación a veces parece como que se escapa porque entra mucho la tecnología, aunque lo artesanal tiene que estar ahí. Pero ¿qué va a pasar con la IA y demás, ¿no?, Iván? Porque ya está, como no, ¿no?, en la animación.
Bueno, para mí es como un tema como que podemos estar reflexionando durante horas, ¿no? Creo que el uso de la tecnología no quita a lo artesano. Es decir, creo que la tecnología puede ser una herramienta para que un artesano pueda dibujar, pueda colorear, pueda iluminar de una manera como muy manual, con herramientas tecnológicas. Y en la IA, para mí, sí que está siendo, obviamente no estamos quedando atrás, porque tenemos que investigar qué está pasando, qué herramientas hay y tal. Nos preocupa mucho el mantener los puestos de trabajo, ¿no? Creo que, aparte de ser una empresa y obviamente poder tener que ganar dinero y vivir de ello, para nosotros es súper importante el equipo y que el equipo se sienta a gusto para crear, ¿no? Y ahí para mí hay un reto que es utilizar la IA como herramienta de trabajo para seguir haciendo una labor artesana. Ahí está el como para mí la clave, ese equilibrio. Y por otro lado, el que creo que va a ser como una especie como de reconversión de las ideas, ¿no? Creo que la IA nos va a permitir hacer casi cualquier cosa, o sea, como la herramienta para hacer cualquier cosa. Y creo que ahí el valor va a estar el pensar cosas que antes no hemos sido capaces de pensar porque no podíamos hacerlas. Y creo que ahí va a estar una nueva forma de artesanía de las ideas, ¿no? Así que va a ser un reto y creo que va a ir un paso más allá de las ideas, creo yo. Ojalá.
Ojalá, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes muchas pesadillas, Iván? Porque, digo, con las historias con las que sueles trabajar y sí. demás, no pueden abrir, ¿no?, la puerta a pesadillas o también el estrés, porque, bueno, sí. a veces dar con Iván es súper complicado porque sí. siempre estás viajando y demás. Sí. ¿Cómo duermes?
Pues duermo increíblemente bien. Creo que es un superpoder que tengo. Bueno, no tengo pesadillas, la verdad. Creo que el cine es una herramienta, aunque contemos historias oscuras y aunque contemos historias, bueno, pues como decadentes o a veces incluso pesimistas, creemos que, o sea, en el fondo no somos así. En el fondo creemos que el cine tiene que ser catártico y tiene que ser una manera de reflexionar, ¿no? Y al final, cuando tú ves esa historia, contraponerte a la historia y utilizarlo desde tu punto de vista de tu vida, ¿no? Así que obviamente no queremos que la gente sea pesimista, sino utilizar esa oscuridad para reflexionar y para llenar de luz nuestras vidas, que bastante tenemos nuestras vidas como para poder hacerle más oscuras todavía.
Gran ejemplo de todo ello es Unicorn Wars.
La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello.
¡Muerte! ¡Muerte, unicornio!
Nosotras somos el bosque y moriremos con él.
¡Guau! Wow. Es que, ¿no? Además, son pelis que se dejan ver una y otra vez y demás, ¿no? Cada vez que se ven las... se repite, ¿no? El visionado sí. de la película, se descubren cosas nuevas sí, sí. y demás. ¿Tú sueles ver mucho los trabajos que has hecho previamente? ¿Hay pues, una revisita por tu parte?
Es cierto, lo suelo revisitar, pero al de bastante tiempo. Pero claro, ten en cuenta que en esos 3 años de trabajo yo me puedo ver la película, claro. No sé, 200 veces. Entonces me cuesta, una vez lo estrenamos, como volverla a ver. Unicorn Wars sí la he vuelto a ver. Y es una película, la verdad es que es muy memorable en el sentido de que la gente que la ve, hay gente que le encanta, gente que la odia, pero es una película que la gente recuerda muchísimo. Y para mí eso es muy importante, ¿no? Que una película te deje huella y que te permanezca en la retina, ¿no? Y por curiosidad estuve como hace unos días en Córdoba. Y había un chaval de tenía como 15, 16 años y que me reconoció por el proyecto Unicorn Wars y que le había petado la cabeza y para ella había sido como su película nicho. Así que, bueno, es como muy curioso, ¿no? Pues que haya películas que posiblemente ese adolescente recuerde con el tiempo y se le haya quedado como grabado 2 o 3 ideas. Creo que eso es maravilloso en un mundo en el que tenemos tanto consumo audiovisual. Que la gente pueda recordar una película es algo que yo ya me doy con un canto en los dientes.
Joder, y tanto. Además era, ¿no?, uno de los objetivos también, ¿no?, para con esta peli, ¿no?, atraer a público joven sí. y demás. Bueno, jolín, con esto que cuentas, ¿no?
Sí, si hay muchas como ella, ¿no? Yo creo que también la gente joven tiene esa capacidad, ¿no?, de consumir ya nativamente y digitalmente sus películas y su consumo audiovisual y la animación, ¿no? Creo que es una edad, una franja de edad en la que ya desde muy pequeñitos han podido consumir anime, etcétera, y que están muy acostumbrados a ver ese tipo de películas, ¿no? Así que sí, yo creo que estamos haciendo un público joven, estamos haciendo un público que también interactúa mucho en redes sociales. Por ejemplo, Unicorn Wars tuvo como, no sé, he perdido la cuenta, pero eran miles de millones de contenido generado por chavales y chavalas, de memes, de ediciones de la película, de doblajes de la película y tal. Y creo que al generar esa masa joven que pueda consumir el cine de otra manera y jugar también con el cine en otros canales, creo que es un reto que a futuro vamos a tener que aprender, porque el cine no solamente va a ser una sala de cine, sino que va a ser otras muchas cosas que a día de hoy ni sabemos qué va a ser, pero que pase eso me parece muy bonito.
Pues a ver qué pasa y que lo celebremos aquí. Te vamos a decir Sorionak, antes de ese homenaje. Sorionak por los 15 años de Único también.
Es que
y ya por los 40 tacos también.
Claro que sí. Celebraremos la vida.
Que lo celebres todo por todo lo alto y que lo pases muy bien mañana.
Es que ricasco.
Zuri.
Es que ricasco.
Agur.